días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, son las 7 de la mañana en punto y comenzamos como siempre hasta ahora una edición de Duna en punto, edición que tiene, a ver, varios temas en la agenda. Partimos de mañana, la mañana con 10 grados, pero vamos a llegar a los 32. Así que prepárense, salgan livianitos de ropa con algo para taparse ahora en la mañana, digamos, ¿verdad? Pero luego para irse sacando la ropa, porque de verdad va a estar caluroso, lo mismo va a pasar mañana. Ya más adelante vamos a revisar en detalle el informe del tiempo, pero se viene una ola de calor para toda la zona centro-sur del país. La buena noticia es que se viene para el fin de semana. Así que esos días raros, abochornados, nublados, incluso fríos en la mañana que tuvimos en la semana, no corren para el resto del fin de semana. En la agenda nacional tenemos, bueno, a poco de la elección presidencial, parlamentaria y de CORES, no se olviden, el CERVEL lanzó una aplicación que puede ser interesante revisarla en caso de que alguien ande perdido con qué es lo que se elige o ande perdido con cuál es su local de votación. Hay un incluso GPS, la posibilidad de usar a través de GPS un indicador para poder llegar al local de votación. Así que atentos porque en una de esas les puede servir tenerla. Y entre medio de todo esto está la polémica al interior de la Democracia Cristiana. Ayer tuvimos posibilidad de conversar con Gabriel Silver, uno de los diputados que le habría enrostrado, ¿verdad?, en una reunión de bancada, el último almuerzo de bancada antes de que comience la semana distrital y luego venga la elección. O sea, no se ven las caras hasta después de la elección en el Congreso las distintas bancadas. Ahí le enrostraron a Matías Walker, que es el presidente en ejercicio de la Democracia Cristiana, el por qué no hay una definición para saber que la noche de la elección van a salir a decir que van a apoyar a Alejandro Guillé en caso de que sea efectivamente este, como muestran las encuestas, el que pasa segunda vuelta. Y Matías Walker se atuvo al libreto y a los estatutos y a las decisiones que se han tomado, diciendo que cualquier acción puede mermar, ¿verdad?, las opciones de Carolina Goic, y que al día siguiente, el 20 de noviembre, va a haber un Consejo Nacional donde se va a tomar una decisión final. Bueno, pero el tema de los diputados y lo que decía Gabriel Silver ayer a la una es ¿qué salimos a decir nosotros? Porque nos van a preguntar. O sea, ¿cómo nos vamos a quedar de brazos cruzados? Ahí hay varias cosas. Está desde eso, desde el punto de vista estrictamente práctico, pero además están también las divisiones internas que vienen de hace mucho rato, de aquel grupo que no tenía ganas de llevar una candidatura propia, que después, como militantes disciplinados, varios de ellos asumieron el camino y se pusieron a trabajar por Carolina Goic, pero que no quieren romper la nueva mayoría, no quieren perder ese espacio porque, algunos tendrán razones de conveniencia y otros porque tienen probablemente el corazón políticamente hablando más puesto hacia la izquierda que hacia la, o hacia la centro-centro-izquierda que hacia la centro-centro-derecha. ¿Qué tal, querido?
Oye, no tengo nada de sueño.
Sí, tienes cara.
Oh, sí.
¿Y por qué? ¿Qué pasó?
Que anoche salí a comer con el equipo de candidato, llegó tu hora. Y me llegó la hora a mí.
Pero bueno.
Como a las 5 sí me llegó la hora.
Ah, no, ya. Ahora, nos duchamos y nos vinimos.
Las preguntas me las hicieron a mí. ¿Sabes que no se puede carretear con Tomás González? No se puede. Así que por eso tiene medalla de oro. En todo sentido. Oye, tengo un sueño atroz. Oye, los escándalos de abuso sexual en Estados Unidos están a la orden del día. Ayer, Louis C. Clarke, una de las figuras de la comedia más importante de Estados Unidos, sin duda, se vio salpicado por estas denuncias. Y ahora, un ex juez, Roy Moore, quien lo conocen como La Roca, conocido
la
por...
La Roca.
Sí, como...
Duro.
Una figura muy famosa por su fervor religioso, está acusado de haber tenido relaciones sexuales con una menor de 14 años y se ha transformado en otro de los escándalos sexuales en Estados Unidos. Vamos a ir con esa historia también.
Hay un fiscal, ¿viste? Designaron, sí. un equipo especial de investigación.
Y cada vez es peor, ¿eh? Cada vez es peor. O sea, como que se abrió aquí una puerta que no se cerró más. Y probablemente va a llegar en algún momento a Chile, porque, digo, ahora que da la sensación de que la gente está empezando a sentir la posibilidad de poder confesarlo. Está el creador de Mad Men, que se suma a esta lista de los marcados por el escándalo, y como yo decía, el cómico Louis C. Clarke, acusado también de una conducta impropia, en este caso, por lo menos con 5 mujeres, historia que vamos a revisar más adelante.
¿Sabes que a mí hay una cosa, la cosa que me asusta de esto? Que me parece estupendo que sea transparente, que se ponga la lupa, que se limpie, etcétera. Pero todavía no conocemos ninguna acusación, ninguna condena formal. Claro, acusaciones probadas no hay.
Totalmente.
Me parece súper bien que se investigue, me parece muy bien que los que hayan cometido algún acto indebido lo reconozcan y demuestren arrepentimiento, etcétera. Pero el juzgamiento a través de redes sociales y la potencia que estos adquieren...
Todo se da por hecho.
Claro, todo se da por hecho, todo será por hecho, incluso el despido, la condena automática, la crucifixión en la plaza pública, etcétera. Que yo con esto no quiero decir que nadie sea inocente, si a lo mejor son todos culpables y bien castigados van a estar, pero me da nervio, me asusta la condena, sí, a priori.
Completamente de acuerdo, aquí no hay nada aprobado y todos, incluyéndonos, hablamos de esto como si fueran hechos
claro, reales. Como realidad absoluta.
El caso de Charlie Chin, el daño que se le produce a su carrera, en caso de ser falso, es brutal, porque es abuso sexual contra un menor de edad.
Hay un candidato al Senado también.
Sí. Un republicano. Sí. Esto cada vez va avanzando más potentemente y no sabemos hasta ahora qué es lo que es real de lo que podría eventualmente ser falso. No sabemos si es verdad o no que la presidenta Bachelet va a cerrar Punta Peuco y si efectivamente asumió este compromiso con Carmen Gloria Quintana, pero Jaime Campos...
¿Tu amigo?
¿Por dónde partimos con Jaime Campos?
¿Lo vas a repasar de nuevo?
¿Por dónde lo agarramos?
Me contaba y le decían el guaso Campos en la universidad, cuando estudiaba en la universidad.
Bueno, sí, su campaña cuando era candidato, sí, a diputado, pues Jaime Campos es del campo. Ese era el eslogan.
Guay.
Ok, gracias. ¿Y qué más? ¿Vamos con los titulares?
Vamos, sí, porque hay harta cosa. Tenemos una nota que nos hizo la José Stavrakopoulos también. Por favor, a recordar.
Sí, no se lo vaya a olvidar, ¿eh?
Por favor.
Es día viernes, 10 de noviembre del 2017. Y lo bueno es que hoy día tenemos carrete.
Como no tuvo carrete hoy día, porque ya empezó el día carreteado ya.
No, sí, terminé de trabajar y me fui directo. Y casi que me vine directo, ¿no? Sí, con medallas de oro no se puede carreter. Oye, Ramón, ¿va? ¿Tomás, va? ¿Connie, va?
Pero...
Yo, de hecho, me la llevo.
Me pasaba a buscar, ¿no? Sí. En eso habíamos quedado.
En un rato más. Estos son los titulares más importantes, día viernes, 10 de noviembre, 7 de la mañana con 9 minutos.
En Duna en Punto, titulares.
La Fiscalía investiga el rol de las autoridades y la clínica donde se le negó trasplante a una menor del Sename. Daniela Vargas, de 13, llegó en 2015 hasta el centro de trasplante de la Red UC para ser incorporada en la lista de espera, lo que fue descartado. El Ministerio de Salud dice que no fue por su precariedad social, familiar y personal, sino porque sus condiciones de salud no permitían efectuar la operación.
Es un gran debate en todo caso el que se abre a partir de este caso, incluso si hubiese sido por precariedad social, porque la UC no es que se lo rechace, sino que le pidió al Sename
que se pronunciara
para saber si podía garantizar que una vez realizado el trasplante la iba a cuidar y proteger para poder asegurar que tendría las condiciones mínimas para poder...
El Sename nunca se pronunció.
Y se demoró 12 semanas en entregar esa respuesta. Increíble. Bueno, el ministro Jaime Campos, que es del campo, le exigió a Carmen Gloria Quintana disculpas públicas tras la polémica por Punta Peuco.
¿Le exigió?
O sea...
¿Le pidió?
Pidió disculpas públicas a Carmen Gloria Quintana.
Sería el colmo. Sí. Discúlpese, oiga, usted conmigo.
Oiga usted, señora, discúlpese.
Ya.
Ok. Admitió que se está estudiando efectivamente el cierre del penal y, por otra parte, el presidente de la Corte Suprema volvió a cuestionar esta eventual decisión.
Claro, lo que dice el presidente de la Suprema es, pero me estamos hablando de cerrar cárceles cuando tenemos un déficit, sí, de cárceles, y no es cuestión de llegar y cerrar. La Cámara de Diputados confirmó el copy-paste del informe Exalmar.
¿Lo dice Navarro?
Y
no.
La cara les quedó donde mismo. El texto elaborado por el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, informa de la existencia de plagio en una decena de párrafos en el documento elaborado por la comisión que indagó la inversión del Family Office de Sebastián Piñera a bancar en la pesquera peruana.
Y el fiscal nacional aseguró que hay antecedentes para continuar la investigación contra Iván Moreira. Jorge Abbott se declaró satisfecho por la decisión de desaforar al senador de la UDI, quien está siendo investigado por emitir boletas ideológicamente falsas al grupo Penta para financiar su campaña al Parlamento en 2013.
Sebastián Piñera prometió respetar a los funcionarios del sector público. El candidato de Chile Vamos reaccionó ante las críticas de Alejandro Guillé, la ANFP, no la ANEF, perdón. Estamos súper, ¿eh?
Ok. Ya.
Sobre vamos, un vamos. Fuerte recorte de empleados en la administración estatal en caso de llegar a la moneda.
Mike Tyson regresa a Estados Unidos después de no poder entrar a Chile por tener condenas en su país. El ex campeón de la categoría peso pesado de boxeo venía a Chile para presentar una premiación. Sin embargo, no se lo dejó ingresar. La sentencia por una violación en 1992 le cerró la puerta de ingreso a nuestro país.
El Reino Unido confirmó que dejará a la Unión Europea el 29 de marzo de 2019. Theresa May advirtió que no tolerará ningún intento de bloquear el Brexit y dijo que la fecha está fijada.
Donald Trump afirmó que Estados Unidos no va a tolerar relaciones comerciales injustas durante un esperado discurso en el Foro Económico Asia-Pacífico. El mandatario estadounidense fue muy crítico con el sistema multilateral que regula el comercio mundial. Al contrario, el presidente chino Xi Jinping aseguró que la globalización es una tendencia histórica irreversible.
Dicen que Xi se echó al bolsillo Trump.
Y no tengo ninguna duda, así como bueno, se ha echado al bolsillo casi prácticamente todo.
Un escándalo sexual con una menor golpea a un candidato ultraconservador al Senado de los Estados Unidos. El antiguo juez republicano Roy Moore, conocido por su fervor religioso, ha sido acusado de haber mantenido relaciones sexuales con una chica de 14 años cuando él tenía 32.
Y al menos 6 personas murieron en el derrumbe de un edificio en Rusia. Con la ayuda de perros rastreadores, los efectivos de emergencia buscan a sobrevivientes bajo los escombros del inmueble de 9 pisos. 7 de la mañana con 13 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Universidad de Chile y Santiago Wanderers van a protagonizar este sábado a las 5 de la tarde la final de la Copa Chile. Esto va a ser en el estadio Esterroa de Concepción. Los azules van por el segundo título del año, pese a que no están jugando bien. Son los grandes favoritos para quedarse con la corona, particularmente por la gran cantidad individual de calidad individual de sus jugadores. Para el duelo ante los Caturros, por ejemplo, Guillermo Hoyos va a recuperar al suspendido Matías Rodríguez en la banda derecha y a Jean Bocellur, lesionado, lo va a recuperar en la franja izquierda. Además, pese a tener dolores en una costilla, Mauricio Pinilla va a ser titular en el duelo que se va a disputar en la octava región. Wanderers, por su parte, va por una corona que no es el gran objetivo del semestre, ya que el foco está puesto en salvarse del descenso para mantenerse en primera. En este sentido, el elenco de Valparaíso va a jugar mucho más relajado, sin la tensión del torneo de transición. La idea del equipo de Nicolás Córdoba es no cometer los errores que protagonizaron en el duelo de hace unos días ante la U, donde cayeron 1-0 en Playa Ancha. Y también les contamos que el nombre de Manuel Pellegrini sigue apareciendo en el horizonte de la Roja. Arturo Salá, el presidente de la NFP, no descartó la posible llegada del ingeniero. Dijo sobre este tema, a propósito de las preguntas que le hicieron sobre el actual técnico del Hebei Fortune de China, que no me cierro a ninguna de las posibilidades, estamos viendo las mejores alternativas. Además, Salah contó detalles de su relación con Pellegrini y la selección. Dijo: me acuerdo que con él discutíamos, fuimos compañeros de equipo. Él siempre dijo que la selección es para terminar la carrera y no para empezarla. Yo fui más inteligente, aparentemente, o él quizás lo fue más que yo. Bueno, como sea, el presidente de la NFP aseguró también que la idea es tener un técnico para los amistosos de marzo y que varios elencos quieren jugar con la Roja. Tenemos compromisos en marzo, partido amistoso, lo vamos a dar lo antes posible, espero que lo tengamos luego. No le digo la cantidad de países interesados en jugar con Chile, tenemos que aprovechar la oportunidad, transformarlo en el golpe que recibimos, fue lo que dijo Arturo Celá. Por ahora los nombres que suenan con más fuerza son los de Manuel Pellegrini, pero también Gerardo Martino y el actual estratega de la selección peruana, Ricardo Gareca. 7 de la mañana con 16 minutos.
La economía en Duna en Punto.
Me llegó un correo tuyo. Gracias.
La costumbre, tú sabes. No, hasta ahora, sobre todo hasta ahora, es como medio automatizado, ¿no? Ya. El IPSA tuvo ayer desempeño negativo de nuevo. Esta semana ha sido de baja. 0,76%. La caída en el caso del Dow Jones, también un descenso de 0,43%. Y el Bovespa cayó, por su parte, un 1,93%. Hasta ahora, les cuento de inmediato, tenemos cierres en Asia, con el Nikkei que cayó un 0,20%, el Hang Seng que subió un 0,79%, también el Shanghai Composite un 0,36% arriba, y en Europa están subiendo el CAC 40 un 0,04%, el DAX un 0,06%, y el que cae siempre marginalmente es el FTSE 100 un 0,02%, el IBEX 35 está cayendo un 0,59%, el petróleo Brent se cotiza al alza, hoy día alza de 0,37% en $64.25. El dólar interbancario en nuestro país cayó a 630,80, un cuarto de punto la baja. ¿Qué trae la prensa económica hoy día? Viene en pulso. Terré, García de la Huerta y Salvatierra presentan renuncia al directorio de Canal 13 a días de la salida de la Universidad Católica de la propiedad de la estación. Tres directores nombrados por Luxich dejarán la mesa.
¿Quiénes son los que se van?
Terré, García de la Huerta, Rodrigo Terré, Carolina García de la Huerta y Jorge Salvatierra, que eran directores de Luxich. Y Javier Urrutia es elegido por Luxich para reestructurar la estación televisiva.
Que es el director ejecutivo ahora.
Director ejecutivo.
Sorprende lo de Terré, ¿eh? Porque Terré es un tipo que maneja muy, muy al detalle, muy al dedillo las platas de Canal 13.
Ahora, no quiere decir que no vaya a seguir siendo director, seguramente van a rehacer el directorio entero con... Porque, de hecho, la gente de la Católica sale y el directorio habían dicho que iba a quedar conformado por tres personas.
Claro, por eso.
Presupuesto, gobierno sumaría en 2017 tres años de subejecución en inversión pública. El gasto de capital ha perdido protagonismo en el erario fiscal, según destaca esta mañana Pulso. El Mercurio, índice de incertidumbre económica, se estabiliza en octubre y acumula caída del 25% en el año. Instrumento elaborado por Clapes UC, dice el Clapes, los temas más conflictivos del mes vinieron del extranjero. La campaña electoral ha restado impulso a las reformas que preocupaban al mercado, según señala el Mercurio. El Premio Nacional de Innovación que entregó también el Mercurio ayer, los famosos Avoni, aparecen también aquí en la portada de Economía y Negocios. La Tercera, Víctor Villalón, que es el subdirector de finanzas del Servicio de Impuestos Internos, dice: creo que serán más empresas que las que conocemos hasta ahora. Esto tiene que ver con los antecedentes conocidos en la semana sobre evasión global en paraísos fiscales, que incluyen hasta ahora dos firmas con presencia en Chile. Investigación conocida como Paradise Papers, lo que ayer era la norma, hoy no tiene aceptación ética ni moral, declara este hombre de impuestos internos. Identifican gran disparidad entre carreras según institución. Esto, además, la Comisión de Productividad dio cuenta de más de 150.000 nombres distintos para cursos similares. Esto es una locura. Una vez alguien del Ministerio de Educación me decía, pensando, por ejemplo, en la fijación de aranceles, que es una... eso sí que va a ser un corcho. Es tan enredado que yo creo que van a terminar renunciando a hacerlo, por lo difícil, independiente de lo bueno o malo que resulte ser. No solo hay una cantidad de carreras gigantesca, sino que además... hay tienen nombres distintos para lo mismo, hay ramos distintos, de verdad es una locura. Emparejar eso para poder lograr lo que se pretende va a ser una odisea. Promedio diario de montos transados en la bolsa sube a $140 millones, su mayor nivel desde el año 2012. Lo destaca el diario financiero, también ejecutivo de Sodimac, junto a la Rainvial, compran en $85 millones Construmart. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
7:20 a.m.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Tenemos a esta hora en Santiago una temperatura que llega a los 10 grados 8 décimas. Lo bueno es que el clima se ha comportado de una manera tan pareja, ¿no? 32 grados vamos a tener de máxima. 32 en Santiago. 33 mañana. 31 el domingo. ¿Qué le pasa al clima? 33 mañana.
Pero,
te digo al tiro, yo estoy que me quedo en el campo, ¿ah? ¿Eh? Le aviso.
Está bueno que sea fin de semana, con calor. Cuando es en la semana, es insoportable.
No, sí, estoy de acuerdo, pero... Sí. Ahora te digo que...
Voy a armar la pelopincho.
El martes 25 grados.
Está bien, si para trabajar 25 grados es decente.
Tenemos en Valparaíso y Viña del Mar 11 grados a esta hora, 27 de máxima para hoy día, 25 para mañana y 23 para el día domingo. Los tres días con cielo despejado. En Concepción tenemos a esta hora 10 grados, 23 de máxima para este viernes, 24 para mañana con nubosidad parcial y 23 para el día domingo también con cielo parcialmente nublado. En Puerto Montt, nubosidad parcial, 19 grados de máxima. 18 para la mañana y 21 para el día domingo. Los tres con nubosidad parcial. En el caso de Puerto Montt podrían tener lluvias el lunes. A esta hora hay 6 grados de temperatura. 7 de la mañana, 22 minutos.
En Leida como 26.
En Leida sí como 26. Esta es de las pocas canciones que son capaces de ser identificadas por gestos. Gesto hecho con la mano, uno podría identificar de qué canción estamos hablando. We Will Rock You cumple 40 años de su historia. Vamos a hablar esta noche en Duna Retro, en un programa que haremos en vivo y en directo. No, está más grabado.
Este lo grabó en marzo.
Yo le voy a decir la verdad. Yo hago la pauta del Duna Retro en febrero, de vacaciones. Para todo el año. No lo grabo todo el año, pero el de hoy día está grabado porque. ¿Para qué lo voy a mentir? Sí. Voy a estar en Becker. Oye, Nazarna, lo que me pasó anoche, me encontré con Pablo Ruiz. Con Pablito Ruiz. Sí, él como, oh mamá, ella me ha besado. Sí.
¿Y todavía canta?
No sé, pero toma. Pero toma.
Y no es Pablito.
No, es Pablitro.
Ya, pues.
Ay, ay, ay. No salgo más que Tomás González, es lo único que digo, ya.
Siento. Fíjate, si es culpa tuya, no es de Tomás González. No,
sí, espérate, ya. Culpa de 7 con 23
Hazte
minutos.
Hazte responsable nomás.
Ya.
Su carga de importación.
Duna en punto, con Stipicic y Juan Manuel Astorga. Miran lo que pasa allá afuera.
De la mañana con 28 minutos, nos vamos a ir a la pausa.
No, vamos a hablar de la visita de Donald Trump a China y de cómo la prensa internacional está dando cuenta de que Trump se dejó seducir por el poder chino, literalmente por Xi Jinping, y cómo lo logró a costa de lo que se llama en la diplomacia puro agasajo. Básicamente, puro agasajo. Tuvieron cita en un tono muy, muy lejos de cualquier tipo de ataque verbal. Ojo que hace algunos meses el presidente de Estados Unidos le dedicaba puro ataque a Pekín. El presidente Trump en este caso no habló bajo ninguna perspectiva de que fueran enemigos, no hizo ninguna referencia a temas de derechos humanos, absolutamente ninguna. Le dijo, mi sentimiento hacia usted es increíblemente afectuoso, usted es una persona muy especial. Eso le decía Trump a Xi. La cercanía empezó a armarse de alguna manera en un primer encuentro que hubo en Estados Unidos en abril, no sé si se acuerdan que se los relatamos, ¿verdad? En su momento, y en este viaje llegó simplemente a un punto cúlmine. No puede haber un asunto más importante que la relación China-Estados Unidos, dijo el mismo Trump durante la jornada, y el líder chino también reconoció que las relaciones entre los dos países están en un nuevo punto de partida histórico. Hay claves para entender un poquitito esta suerte de romance o esta suerte de idilio que se está armando entre los dos líderes. Trump se dejó convencer por la promesa del líder chino de apoyar la política de presión en contra o sobre Corea del Norte. Ese es un paso tremendamente relevante. China ha venido reforzando las medidas de castigo a la economía norcoreana con pasos concretos, y eso para Trump es un check súper relevante. También Trump ha cambiado la manera en su discurso al referirse al déficit comercial comercial que tiene Estados Unidos respecto de China, que supera los 340 mil millones de dólares, o lo superaba durante el año pasado. Esto lo hizo en su intervención ante periodistas. No recriminó a China, sino a la administración de Barack Obama. No culpo a China, ¿quién puede culpar a un país por aprovecharse de otro para beneficiar a sus ciudadanos? Esa fue la bajada que le dio. Tercera clave, Trump también parece haberse olvidado de los temas de expansión del control de Pekín sobre la zona del Mar del Sur de la China.
Ese es un tema, claro, porque los chinos están construyendo, ayer lo contábamos en el Nada Personal, islas artificiales, y como son islas, al fin de cuentas, reclama luego el mar alrededor de las islas como mar territorial. Entonces, uh-huh, está de alguna manera generando problemas para los para el tránsito de embarcaciones.
Claro. En su momento, Rex Tillerson amenazó, ¿verdad?, con un bloqueo con un bloqueo marítimo a estos enclaves, justamente por el tema de la seguridad. China, esta es una cuarta clave, no ha ahorrado ninguna atención hacia Trump y su mujer Melania Trump durante la visita, y eso también aparentemente tuvo efectos. Había niños gritando: "Bienvenidos a China, te amamos". Tal cual. Y lo quinto que se coloca como clave en la prensa internacional es que Trump eludió cualquier mención a, y esto lo señalé al principio, violaciones a los derechos humanos de los que se acusa China. Y según la prensa china, incidió en que Trump había ratificado una vez más su apoyo a la política de una sola China, con lo que eclipsó cualquier lío respecto del tema Taiwán. Bueno, ese es un buen resumen del porqué el acercamiento y de la relevancia que tiene a nivel global. Ya habíamos hablado, ¿verdad?, después del Congreso Quinquenal del Partido Comunista, de la preponderancia que había adquirido Xi no solamente para los chinos, sino que a nivel global. O sea, está haciéndole un gallito al liderazgo estadounidense por quién es el líder más importante del mundo mundial, ¿verdad? Entonces, claro, a estas alturas, el que tiene que congraciarse con el otro es el estadounidense con el chino, más que el chino con el estadounidense.
Oye, ¿han han visto algo respecto de la polémica sobre el glifosfato? Esta controversia que hay sobre un producto químico que se está prohibiendo en la Unión Europea. ¿Qué es lo que es el glifosfato? Es un herbicida que tiene amplio espectro, o sea, que es un producto químico creado para terminar con todo tipo de plantaciones no deseadas, y lo que hace que este principio activo básicamente es que ataca una enzima esencial para el crecimiento de las plantas, impidiendo su desarrollo. Fue inventado por una multinacional estadounidense el año 1974, una multinacional que se llama Monsanto, bajo una marca que se llama Roundup, la única que lo comercializaba, hasta que en el 2000 finalmente terminó la patente, y desde entonces la mayoría de herbicidas, algunos de la misma multinacional y otros de otras compañías, han introducido este componente activo en sus productos, que se vende bajo diferentes marcas. El glifosfato es para que se hagan una idea, es un producto que fue creado para eliminar la maleza. No es un herbicida selectivo, o sea, no afecta y mata algún tipo de planta, sino que las mata a todas. Y por lo tanto se está convirtiendo en un gran problema, porque pese a que se sabe que es muy usado, no existen datos oficiales sobre la cantidad de productos que se usa a nivel mundial. Hay un estudio publicado el año pasado por una revista europea que dice que el uso de glifosfato en todo el mundo ha pasado de los 67 millones de kilos el año 95 a 826 millones el 2014, y ahora el debate que hay es sobre si es perjudicial para la salud, y mientras no se logre probar, es que está prohibido se está prohibiendo en la Unión Europea. Es un debate que está teniendo en la Unión del Viejo Continente para saber si se puede seguir utilizando o no. Se existe en todas partes, ¿eh?, incluyendo Chile. 7:34 minutos. canción corresponde a una película extraordinaria que se llama Búsqueda Frenética, protagonizada por Harrison Ford, el hombre que pierde a su mujer en París, en una historia que se convierte en un thriller fue muy exitoso en la década de los 80 por la manera en que se hace el relato de esta historia, tanto que de hecho ha sido emulado en otras películas luego, de la forma en que se establece cómo desaparece la mujer. Harrison Ford llega a París es un doctor, llega a París con su mujer, está en un hotel, él se va al baño a tomar una ducha para como sacarse el vuelo de encima, y sale del baño y ya su mujer no está, está la maleta arriba de la cama, y de ahí en adelante
empieza la búsqueda frenética.
Es una gran película con una gran banda sonora. Esta canción que estamos escuchando corresponde a Ennio Morricone, una figura que nació un día como hoy en 1928, por lo tanto, por eso es que lo estamos recordando. Saludamos a nuestros auspiciadores.
En Duna en Punto, titulares.
De la mañana con 39 minutos y nos quedan 21 minutos de programa. No puedo creerlo. Pero después de eso,
se nos viene.
Nos vamos a el campo. Jaime Campos es del campo. Porque era el eslogan. Lo voy a repetir hasta que deje de ser ministro. O sea, que cada vez que pienso eso, digo como, la presidenta de Chile cuando lo nombró ministro de Justicia, haber dicho, es un tipo creativo.
Y fue ministro de Agricultura también, ¿no?
Sí, por Jaime campo. Campos es del campo. Josefina Tarakopoulos, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿y a ustedes?
Bien, quiero saber cómo estamos para la gincana, competencia y...
Parece que no viene tan preparada.
¿Viniste con taco?
O sea, sí, frío, piola.
Espérate, no trajiste.
José, no trajiste
ropa de recambio.
No traje como una...
Es que, ¿saben qué? Se me quedó el celular en la casa, así que probablemente voy a tener que ir a buscarlo antes de partir y sí. Ahí
yo
me pongo zapatillas.
Mi mochila... que tiene desde el polerón y la desde el polerón y la bufanda al zunga.
De todo.
Me pasé por toda la categoría de zunga.
Pero no, me encantó zunga. Más que preparar, no. Igual que la piedad. Ayer me decía, voy a llevar jeans, pero voy a ir con vestido, y voy a llevar zapatillas, pero voy a ir con chala.
Aquí es súper preparado porque uno no sabe primero cómo se encuentra con el clima en Santo Domingo. Sí. Estamos hablando del paseo del Grupo Dial.
El tema que importa, ¿no? Claro,
que realmente importa, ¿no?
Que le importa a la gente.
Sí, obviamente. Yo estoy listo para... No carreteo más con Tomás González. Es que este es Play. Y me encontré con Pablito Ruiz, ¿les conté?
Sí, ¡ah, claro. Yo vi una foto! Sí.
Stop.
Y cantaron. Eso pasa cuando uno... mira, fui al baño y cuando salgo del baño me encontré con Pablito Ruiz. Yo dije, pero ¿cómo? Entré en 2017 y salí en 1987 del baño.
¡Oh, mamá! Supongo que cantaron alguna canción.
Imagínate, estaba feliz cuando le canté la única canción que tiene éxito. Porque fuera con Chayanne.
One como, hit wonder.
Lo dejaría todo... No, era con Pablito Ruiz. Tiene una sola canción, ya. Vamos con los titulares.
Vamos. El ministro Jaime Campos le envió una carta a los familiares de detenidos desaparecidos. Con esto intentó bajar la tensión tras sus dichos por el cierre del penal Punta Peuco y alejar las peticiones de renuncia a su cargo. La Cámara de Diputados confirmó que hubo plagio en párrafos del documento que elaboró la comisión investigadora del caso Exalmar. La votación en sala del informe fue suspendida. La presidenta Michelle Bachelet se reunió con los firmantes del nuevo TPP sin Estados Unidos. Además, durante la jornada participará de una cena con los líderes de la APEC, entre ellos Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin y PPK. Y un escándalo sexual con una menor golpea a un candidato ultraconservador al Senado de Estados Unidos. El antiguo juez Roy Moore, conocido por su fervor religioso, ha sido acusado de haber mantenido relaciones sexuales con una joven de 14 años cuando él tenía 32.
Gracias, José. Amigo tuitero, no es necesario usar los 280 caracteres.
Ay, no, por favor, sé que me cargó.
Sí, por favor.
Me cargó, además que me echó a perder la estética de Twitter, porque...
No, que...
No, estamos así que es una plataforma muy estética, pero esta cuestión de que aparezcan chorizos de 200 y tantos caracteres te vuelve mucho menos ágil y menos eficiente la revisión de tu timeline.
Mira, voy a leer un tuit.
Porque en el fondo... Por pantalla aparecen 3 en vez de 6.
Voy a leer un tuit que perfectamente podría estar escrito en la mitad de lo que se escribió. Agradables días con 15 horas de luz solar, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. da la sensación de un día más largo. Que tengan un excelente fin de semana. Estoy leyendo un tuit. Podría haber estado escrito en la mitad, definitivamente. O sea, de 6 a 9 o de 6 a 21, punto. No sé. Solo para pensar, la verdad es que se hace muy difícil seguir la línea de los relatos con 280 caracteres. Así que, si ustedes quieren que lo sigan leyendo, es una recomendación. Han dicho, por quien lee mucho Twitter, yo leo un montón, escribo muy poco, pero leo un montón.
O sea, yo lo saltando uso los tweets largos. Para la pega, mucho, sí. Mucho. En el timeline tengo muchos medios. Y cuando aparecen estos mamotretos entre medios.
Sí, me estoy saltando los tweets largos, de verdad. No es que escriban tweets cortos para que yo los lea. Digo, si le pasa a uno, que es bueno para leer.
Le pasa a todo el mundo.
Le puede pasar a mucha gente. Sí, es una recomendación, amigo tuitero. No carreteo más con Tomás González.
Eso cae en 140.
Sí, por ejemplo. Y me encontré con Pablito Ruiz.
También cae.
32.
Ahora, si te pones a contar la historia completa, ahí no.
No, carreteo más con Pablito Ruiz. Y me encontré con Tomás González.
Ya. ¿El tiempo? ¿De quién? ¡Ay, no! Ídolo.
¡Qué grande, Tomás! Me están poniendo aquí el video. Mira.
No, por favor, párate y baila al lado de él. ¿Por qué está puesto ahí? Está casi de tu porte. Además tiene la chaqueta igual.
Me vestí igual que Pablito Ruiz. Estamos viendo un video en este momento, nuestro streaming de Pablito Ruiz.
Quiere quedar las mangas tan largas que tenía que dar como 50 vueltas.
Tengo el mismo look. ¿Qué onda? Súbale. No carreteo más con Pablito Ruiz y con Tomás González.
Oye, tenemos una nota que dura 6 minutos, sí. Así que...
Ya, tenemos 11,6 grados de temperatura en Santiago, 32 de máxima, cielo despejado. En Valparaíso, 11 grados, 27 de máxima, también con sol durante el día. En Concepción hay 10 grados, 23 de máxima, sol en este viernes. Y en Puerto Montt, nubosidad parcial, 19 grados de máxima, 6 grados de temperatura.
Oye, un choque de un camión en General Velázquez, al sur, a la altura de Carrascal, un auto que transportaba animales y el tránsito está siendo desviado a la vía local.
7:45 minutos.
Oye, este tema da para largo, pero lo vamos a hacer en corto porque estamos quedando cortos de tiempo, pero me parece que es absolutamente inevitable hacer una mención al caso de la niña de Chiloé, de la niña de Castro, Daniela Vargas, que murió por no haber recibido a tiempo un trasplante. ¿Por qué no fue a tiempo? Y esto es lo que resulta súper importante. Se ha acusado a Red Christus de la Universidad Católica, a la Red de Salud de la Universidad Católica, de haber denegado el trasplante por su precariedad familiar, social y personal. Ayer se empezaron a aclarar las cosas y yo creo que hay que reconocer el mérito de la ministra de Salud, Carmen Castillo, de no haberse colgado al coro, ¿verdad?, que salió a crucificar a la clínica por no haberlo hecho, sino que también contribuyó en explicar qué fue lo que pasó. Y en esa explicación, las cuentas hay que pasárselas fundamentalmente al Sename. ¿Por qué? Porque esta era una niña del Sename. Ella llegó en el año 2015 en una situación crítica a tratar de hacerse beneficiaria de un trasplante de corazón. Se siguieron los protocolos en su momento y se elaboró un informe donde efectivamente en conjunto el Comité de Ética del Hospital Clínico con la Coordinación Nacional de Trasplantes rechazaron incluirla, pero dejaron abierta la posibilidad hasta la llegada de un informe del Sename que diera cuenta de la posibilidad del camino que iba a optar el Sename con ella. La iban a cuidar, cuáles eran las condiciones bajo las cuales podían... Bueno, el informe se demoró 12 días en llegar. En ese momento se reevaluó la situación y se la incluyó en la lista. Y ahí fue, lamentablemente, cuando fue tarde. Fue tarde porque las condiciones de salud se habían vuelto crítica y no se le pudo hacer el trasplante por esa razón, no por otra. Esa es la cadena de los hechos y yo creo que aquí hay que ser súper justo en castigar, en aplaudir y en matizar, ¿verdad?, en las responsabilidades y también súper cuidadoso por una cuestión que me parece bien relevante, Juan Manuel, que es que cuando tú colocas un manto de duda sobre todo el sistema, lo que hace también es desalentar la donación. Porque en el fondo, si alguien dice, pucha, pero es que mira, ¿cómo voy a ser yo donante si al final a una pobrecita niña, vulnerable, etcétera, se lo negaron porque era pobre? No, 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 saben que yo no voy a donar nunca.
Creo
eso
que
es perverso.
Además que hay que agregar otro elemento. Este comité que toma la decisión no es que sea un comité de la gente de la Católica. Participan distintas autoridades, entre las cuales está el director...
El coordinador de trasplante.
Entonces, no es que la colonia... No, todo evaluaron. Y básicamente lo que están diciendo es, cuando no están las condiciones para garantizar que una vez que le hagan el trasplante, la van a cuidar para que el trasplante tenga un éxito, porque el trasplante puede ser rechazado por el mismo organismo, pero también por un mal cuidado. Lo que está diciendo no es, no la queremos trasplantar, es, vamos y pidamos a Sename garantías mínimas de que efectivamente van a poder mantenerla, cuidarla y darle todos los elementos necesarios para que pueda sostener la aceptación del órgano trasplantado propiamente tal. Y se demoró 12 semanas. Perdón, 12 días.
Pero 12 días en una situación como la de Daniela son críticos.
Pero nadie vio el documento. Además, no era uno, eran varios, pero nadie lo vio. Y esto es un tema que no tiene que ver con el Sename, sino con el Ministerio de Salud. O sea, Marcela Labraña lo tramitó al tiro. Y llamó y hinchó, y el Ministerio de Salud se demoraron. O sea, creo que esto es clave en explicar por qué se produjo este elemento. Esto no tiene que ver con la Católica. De verdad, puede que también, pero el mecanismo de la Universidad Católica, porque uno podría haber dicho, a lo mejor debieron ser más insistentes. A ver.
Bien, pero siguió el protocolo. Mira, si esta cuestión no es defender ni atacar particularmente a nadie, pero también es aclarar que las responsabilidades no son... o sea, la condena pública que se instaló ayer tenía el blanco equivocado. O sea, aquí hay responsabilidades que pueden ser mucho más compartidas en general, pero en lo particular están bastante más bien identificadas.
7:49, vamos a la política. Hay peleas parlamentarias importantes que se van a generar en un poquitito más de una semana. Nos hemos concentrado muchas veces en la discusión presidencial, pero ¿cuáles son las contiendas más relevantes en el Parlamento que vamos a tener este 19 de noviembre? Josefina Stavrakopoulos nos cuenta.
Quedan solo días para que el próximo 19 de noviembre se realice, además de la elección presidencial, la primera elección parlamentaria sin sistema binominal desde el retorno a la democracia, con redistritaje, ley de cuotas y el aumento de congresistas de por medio. Por lo mismo, el Servicio Electoral comunicó la inscripción de un total de 7 pactos parlamentarios para un total de 155 escaños en la Cámara de Diputados y 23 en el caso de los senadores, pero en esta ocasión el Zoom lo vamos a hacer en la Cámara Alta. Vamos al detalle. El Senado renovará a la mitad de sus integrantes correspondiente a las regiones impares, pero conforme al referido aumento de parlamentarios, elevará en marzo de 2018 su cantidad de miembros de 38 a 43. El detalle lo dio en Duna en Punto Camilo Férez, vocero de Candidaturas Chile.
Y yo te diría lo primero, esta es una elección con un aumento en la oferta muy importante. Más allá de si esto es bueno o malo, digamos, el número de candidatos se disparó. En el caso del Senado, si comparamos las mismas circunscripciones que hoy día están en disputa con las que estaban en disputa en el periodo inmediatamente anterior, hay un aumento de más del 60% del número, o sea, de la oferta de candidatos.
Pero además de la modificación de circunscripciones y distritos y el aumento de escaños para lograr un sistema electoral más proporcional, la ley 20.840 estableció la inclusión de cuota de género, lo que implica que las candidaturas inscritas por los partidos políticos, sean hombres o mujeres, no deban superar el 60% del total correspondiente. ¿Cómo se encuentra el Senado en este punto? Lo responde también el vocero del proyecto Candidaturas Chile.
En el porcentaje de candidatas mujeres, este se dispara respecto de 2009 a un 40.9%. O sea, casi un 41% de la oferta de candidatos...
Son mujeres.
Porque la norma lo obliga, digamos. Tienen que...
Exacto.
Ya. Pero lo inmediatamente anterior es un 15% en 2009 y un 4% en el 2001. ¿Qué pasaba, sin embargo, con los datos que teníamos de las elecciones anteriores? Que la tasa de elegibilidad de
era
las
más
mujeres...
alta.
Era muy alta. Es decir... Prácticamente el
mujer total que postulaba salía.
Exacto, o sea, aquella que lograba pasar la barrera de entrada, por así decirlo.
Esa va a ser un buen porcentaje.
Salía electa. Y sin embargo, ahora tenemos un primer check de...
Número de candidatos.
Claro.
Según este estudio, para las próximas elecciones se observa la participación de un 41% de candidatas al Senado, lo que corresponde a un total de 54 mujeres, de las cuales solo 4 son incumbentes, lo que podría permitir una renovación y un gran aumento de mujeres electas para conformar el Senado. Y si de aporte se trata, los candidatos al Senado han recibido 2.553 mil millones de pesos, del cual un 40% fue contribuido por los propios partidos políticos. Según datos del CERVEL, Isabel Allende, Francisco Chaguán y Andrés Velasco son los candidatos con mayores contribuciones. Según cálculos proyectados al interior de cada partido, en Valparaíso, el Maule y la Araucanía se desatarán las batallas más emblemáticas de la plantilla senatorial, porque en estas circunscripciones se elegirá en total a 15 senadores, lo que despertó el interés mayoritario de las colectividades, provocando que las principales cartas de los partidos hayan apostado por estos lugares.
Valparaíso.
La región de Valparaíso es ahora una sola circunscripción y elegirá a 5 senadores. Están en competencia Isabel Allende del Partido Socialista, el actual senador del PPD Ricardo Lagos Weber y el actual diputado del mismo partido Marco Antonio Núñez. La DC busca mantener su escaño con Ignacio Walker, pero se suma a la pelea el exalcalde de Valparaíso, Aldo Cornejo. En el caso de Chile Vamos, el favorito es el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, quien va acompañado por un ex vicealmirante de la Armada, Kenneth Puck, pero se espera también un muy buen resultado de Andrea Molina, diputada de la UDI por ya dos periodos. En esa zona compite la presidenta de Amplitud, la actual senadora Lili Pérez.
El Maule.
En donde van a elegir 5 senadores también es en la región del Maule. Aquí Chile Vamos pretende alcanzar 3 escaños y una de sus cartas fuertes es el exalcalde de Talca, Juan Castro. Pero también estarán en la lista Rodrigo Galilea y Macarena Pons, que van por Renovación Nacional, y Juan Antonio Coloma, Yasna Cancino y Francisca Concha por la UDI. En esta circunscripción, la Democracia Cristiana aspira a mantener sus 2 cupos senatoriales, que actualmente tienen a los parlamentarios Andrés Saldívar y Manuel Mata. En lugar de Mata, la DC presentará como candidata a Jimena Rincón. En esta región también se espera que la disputa gire en torno al 5º cupo parlamentario, lo que podría llevar una batalla casi equitativa entre Chile Vamos, el Pacto Fuerza de Mayoría, la candidatura de Andrés Velasco y la Democracia Cristiana.
La Araucanía.
Dado el apoyo histórico que recibe la centro-derecha en la región de la Araucanía, el bloque Chile Vamos podría mantener los 2 cupos senatoriales que mantiene la región, los que actualmente pertenecen a Alberto Espina de Renovación Nacional y José García Ruminot del mismo partido. Si bien Alberto Espina no se presentará a la reelección, José García Ruminot será acompañado por el Pacto de Chile Vamos por Gustavo Azbun de la UDI, el ex candidato presidencial Felipe Kast por Evópoli, Germán Baker de Renovación Nacional, Carmen Aravena de Evópoli y el ex dirigente camionero José Villagrán. Por la lista La Fuerza de la Mayoría compite al actual senador y ex presidente del PPD Jaime Quintana y por la DC el diputado Faud Chaín y el ex intendente Francisco Buenchumilla, quien admite una desventaja. Pero serán los bloques capaces de mantener sus escaños o las modificaciones al sistema binominal cambiarán la composición del Congreso. El panorama se despeja este 19 de noviembre.
Y nosotros no tenemos tiempo para más. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. A las 8 de la mañana con Josefina Staracopoulos, por de pronto, en Noticias en Duna, ya un ratito después. El Hablemos en Off con Connie, con Nicolás y con Matías del Río. Yo me voy a descansar. No correteo más con Tomás González. Y me encontré con Pablito Ruiz. Es todo lo que puedo decir en mi aporte. Ok, gracias.
Que tengan compañero. Un gran día. Chao.